El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Buenos días, ¿cómo están? Son las 10 de la mañana con un minuto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en nuestra Radio Universidad de Chile, tomando la posta informativa que parte desde las 7 de la mañana, en donde les estamos acompañando con muchísima información, con entrevistas, con punto de vista, ¿cierto? Con nuestro panel de conversación. Y ahora el Semáforo toma ese espacio para continuar con una mirada más cultural y desde la sociedad civil, cuando en la región metropolitana hay 20 grados con 5, con Tania todavía estamos en modo vestiditos de verano, porque queda poco. Entonces, como queda poco, vamos a disfrutar de que todavía podemos usar vestiditos de verano, pero ahora en la mañana tenemos que salir con un chalequito, ya las sandalias yo ya no me las pongo, salgo con zapatillas, porque bueno, es lo que hay que ir adaptándose a estos cambios de temperatura. Pero hay 30 grados anunciados para hoy día, también para mañana y también para el viernes. 30 grados de máxima en la región metropolitana para los próximos días, pero entiendo que a partir del lunes empiezan a bajar las temperaturas. En Valparaíso hay 22 de máxima, ¿no? En La Serena 21. En 26 en Talca, 26 en Chillán, 20 en Concepción, 23 en Temuco y así. Hacia el sur bajan las temperaturas y hacia el norte agradable. 26 Arica, 26 Iquico, 24 en Antofagasta. ¡Qué hermosura! La diversidad de nuestro país, ¿no? Saludamos a toda la gente que nos está escuchando a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del mundo y, por supuesto, a quienes se ponen al día con nuestras conversaciones a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué es lo que se viene para hoy día? Vamos a estar conversando con la actriz y cantante Patricia López a propósito de su concierto Una Noche de Cuplé, que está agendado para el 11 de abril en el Teatro Nescafé de la Sal. Artes. Vamos a hablar de cuplé, que fue un espectáculo tradicional, que es el antecedente del teatro de variedades, que fue mayormente interpretado por mujeres, que en sus inicios tenía ahí una mirada más bien picaresca, ¿no? Y cómo eso se fue desarrollando, y por supuesto nos interesa mucho saber por qué hacer cuplé hoy día, ¿no? ¿Qué es lo que este género musical tiene para mostrarnos hoy? Y por supuesto vamos a conversar de todo eso con Patricia López. Y vamos a estar también con Vicente Villela. Él es el autor de este libro, Disciplina para Flojos. Cómo encontrar consistencia y sentido en un mundo contradictorio. Un libro de verdad muy, muy interesante que está recién editado por Urano Ediciones y que me va a dar un montón para hablar con Vicente Villela. Tengo muchas preguntas a propósito de mi lectura de este libro. Así que vamos a contarles que eso es lo que se viene y partimos con música, con la tocaya, Antonella Sigala y esto que se llama París.
Incienso al despertar, subo las cortinas para verlo madrugar, recorro los pasillos tan bien decorados, todo lo imaginado acá se cumplió. Y tu música que me quiero ocultar. ¿Qué pasa si no tengo la madurez emocional? Solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea, limpio el polvo de los sueños juntando voluntad.
Pancho, ¿veas? No, pero estoy segura que tu abuelita sí. Y probablemente tu mamá también. Sarita Montiel es una diva fundamental de la historia de la música y del cine español.
Sí.
Hay que decir. Y una de las razones por las que ella se transformó en esta figura fundamental tiene que ver con su desempeño en el cuplé. El cuplé es este género musical español que fue muy popular en la primera parte del siglo XIX y que fue la antesala para lo que luego fuimos conociendo como el teatro de variedades, ¿no? Pero el cuplé tiene varias gracias. Una de ellas son las letras y otra es que estaba interpretado mayormente por mujeres. Ese es como el piso para nuestra conversación porque el 11 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes se viene Una Noche de Cuplé, un espectáculo con orquesta en vivo, con baile y con lo mejor del cuplé. Y la estrella de ese espectáculo está con nosotros acá en el estudio, Patricia López Menadier. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, Antonella, qué linda presentación. Gracias. Lo de estrella me dio mucho nervio ya.
Pero eres, pues.
Gracias. Falta poco para el estreno. Muchas gracias. ¿Cómo están? Me encanta venir a esta radio. Soy fan.
Qué bueno, qué bueno. A nosotros nos encanta que la gente que nos escucha venga a la radio, además, porque entienden cuál es nuestro acercamiento y por qué nos interesa poder hablar de esto. En general somos bastante fan de lo que hace el Teatro Nescafé de las Artes,
sí.
Creemos que hay una curatoría muy interesante,
sí.
Ahí, y me encanta también este gesto que tienen con contemporaneizar algunas lógicas tradicionales, ¿no? Entonces, hablemos del cuplé.
El cuplé.
¿Cómo llegaste al cuplé?
Estos trabajos que llegan en nuestras carreras como actrices que son premios para mí, yo lo veo como un premio a la dedicación, al esfuerzo, a este haberme atrevido a salir de la actuación y subirme a un escenario ya más como cantante, como canto. Yo no me denomino cantante, me gusta cantactriz, pero he tenido un trabajo de la voz muy, muy serio, muy comprometido y... Bueno, él me convoca, Felipe Molina, el director, que ahora está como director residente del Teatro Nescafé de las Artes, que a él se le ocurrió estrenar un espectáculo de zarzuela,
¿ya?,
que se llenó y dijo, este público está ávido de este tipo de música española clásica, y dijo, cuplé, y pensó en mí. Y me llama... Y pensé en ti para un espectáculo de cuplé. ¡Ay, qué lindo! ¿Y con quién más voy a trabajar? No, tú vas a ser la cantante de 12 cuplés. ¡Wow! Sola en escena, pero voy a estar con un ballet de danzas españolas a cargo de María Fernanda García, que además adoro, es mi amiga. actriz también, directora del Museo de la Memoria actualmente. Entonces estoy muy en familia y, como tú decías, las letras son lo más importante, los cuplés, que son letras pícaras, picaronas. Entonces es un espectáculo elegante, con un vestuario, con un diseño lindo, pero la temática es muy, muy divertida, pícaro, erótica, sensual, y mucha improvisación, mucha conexión con el público. Para mí es como un poquito las predecesoras del stand-up. Y como tú dices, llega el cuplé a España, lo adquieren en las revistas y, bueno, se hace todo como una mezcla también con el music hall, con las revistas, con el cabaret. Entonces tiene muchos componentes muy bonitos y, sí, realizado por mujeres. Es un género netamente femenino.
Ahora, ahí aparece algo que nosotros creemos que se quería instalar esta idea de que el erótico femenino es algo que está apareciendo recién ahora, ¿no? Que las mujeres seamos capaces de hablar de nuestro deseo, de seducir, no desde el lugar en que se nos ha puesto, sino desde nuestro propio deseo y desde nuestro propio interés, que ha sido bastante sancionado, pero paralelamente al cuplé, cuando uno investiga, por ejemplo, las letras del blues interpretadas por mujeres, eran de alto contenido erótico y muy determinantes. O sea, eran ellas las que iban por y decían me gusta, así empezaban a describir, etcétera. Y había algo ahí. Bati, hablemos de ese ejercicio, ¿no? Del ejercicio como actriz, pero también como mujer, de abordar ese deseo descaradamente y juguetonamente.
Sí, hay mucho descaro, hay juego, hay audacia, hay libertad. Y es verdad que las cupletistas fueron mujeres muy avanzadas. Muy avanzadas, que hablaban temas no solo picaresco-eróticos, sino que también hay un área del cuplé que es muy político y feminista. Pero esta curatoría tiene que ver con los cuplés más picarones, más divertidos y de doble sentido, porque en eso radica lo pícaro, ¿no? El doble sentido y, o sea, no hay garabatos, no hay palabras explícitas, todos con metáforas. Y también al final hay un acto con los cuplés más románticos, que ahí el ícono es la Sara Montiel, los nardos, el relicario, la violetera. Con eso vamos a cerrar. Así que la gente que espera esas canciones, nuestras mamás, nuestras abuelas, las van a tener con coreografías y con todo lo que, con look de española divina. Entonces son tres actos. Primero, cuplés para mujeres inocentes, dedicada a todas las mujeres inocentes que van a ir. Luego a las mujeres no tan inocentes. Y luego estos cuplés románticos. Está bien bonito el viaje, de menos a más, con cambios de vestuarios. Que eso también es muy particular, que no se ve tanto. Quizá algunas como estrellas así de la música lo hacen, pero antes se hacía mucho. Y con baile en escena y músicos en vivo. Y bueno, contarte que la Sarita Montiel, que es este ícono, que muchas no la critican, pero dicen que, claro, es el cuplé mucho más suave. Porque no era así el cuplé en los teatros, en las noches en Madrid. Eran de alto calibre. De hecho, la primera vez que se estrena un cuplé, La Pulga, se cierra el teatro.
Sí.
Se cierra el teatro. Fue escándalo porque La Pulga es como un pequeño striptease que la cupletera va sacándose la ropa porque hay una pulga que le pica y quedó en corset con unos calzones gigantes con vuelo, y eso fue escándalo, y las españolas dijeron, ah, no, esto es la bomba. Todas empezaron a hacer La Pulga, que nosotros abrimos con La Pulga, y ahí se adquirió en España el cuplé, que lo hacían no españolas, sino que mujeres de otras partes de Europa. Y para terminar, lo que te quería contar, que en mi investigación, claro, Sarita Montiel es la tercera generación de cupletistas, que uno piensa que es la primera. Entonces, ya desde finales de 1800 que hay cupletistas en escena cantando cosas muy pícaras.
No, pero a mí me parece hermoso. Además, me parece también muy bella la idea de, que es algo que, insisto, la curatoría en el café viene haciendo un rato, ¿no? De ir a por la tradición, ¿no? Y también recordarnos que no siempre hemos sido tan serios, que no siempre y que no siempre hemos sido tan ácidos ni tan distantes. Yo he ido a varios de los conciertos de boleros que se han hecho en el Nescafé, muy muy fan, y sí, recontrallenan. Y uno pensaría que se llena con gente mayor, ¿no? Que va a escuchar la música de su infancia o de su juventud, y sí, no. Es muy entretenido lo que pasa en términos intergeneracionales. Entonces, también preguntarte a ti como mujer contemporánea, como artista, ¿qué fuiste encontrando del arte de estas cupleteras?
Ay, ay, ay. Son mujeres muy completas porque la cupletista no solo canta divino, sino que también tiene que tener la posibilidad de improvisar. Hay muchos parlamentos entre medios y depende de mí lo inteligente o entretenida que sea. Hay también todo un manejo en escena con el vestuario, con los accesorios, con las plumas, con los guantes, con el tajo del vestido para sugerir, con un poquito de escote. Hay una cosa muy corporal también. Y reírse de todo, reírse de sí misma, reírse de las parejas, de las dinámicas del amor, del rol de la mujer, que aquí se empodera y toma acción y habla de su sexualidad y de su deseo y lo muestra y lo baila y lo canta. Y eso es muy interesante porque hoy en día creo que tenemos una sobredosis de sensualidad y erotismo y sexualidad en las redes sociales. Ya no hay tapujos, no hay tabúes. Pero cómo hacer que esto dialogue con esa realidad y que sea interesante, y tiene que ver ahí con el misterio, con lo teatral. Uh-huh. Con lo teatral. Y ahí yo creo que yo como actriz puedo aportar lo que he aprendido. Yo hice también un montaje dirigido por la Pali García, el Bim Bam Boom, que alcanzamos a investigar harto también sobre las vedettes. Y sabes que es un trabajo. Ya el pensar los vestuarios, los cambios, el pelo, que sea rápido, que en un minuto pasas de novia a diva y de diva a española. Hay una cosa ahí muy profesional. Y bueno, la voz, el cuerpo, las coreografías. Ha sido un trabajo intenso de un mes.
No tengo ninguna duda, además que tú dices un mes preparando este show, sí. Pero tu trabajo como actriz y como cantante es algo que es lo que te estás basando en este momento, ¿no? Sí. Es el fundamento para poder hacer eso. Y contemos un poco respecto a eso, porque quizás mucha gente se sorprende de conocer tu lado cantante. Tú vienes trabajando en música de mujeres hace un rato. Hablemos de lo que ha sido para ti ese proceso.
Gracias. Este es un proceso para mí fundamental, es como un antes y un después en mi carrera, porque yo me atrevo a salir hacia lo público como cantante, pero además con un repertorio elegido por mí y con una puesta de escena diseñada por mí y por músicos convocados por mí y con un mensaje que es mío, que es el que tiene que ver con visibilizar el trabajo de la mujer en la composición. Hice una investigación de un año durante todo mi embarazo y después de nacido Río también, en el que busqué distintos estilos musicales latinoamericanos y del Caribe solo compuestos por mujeres. Y que además algunos hayan sido oídos y otros son nuevos, para también a la gente darles tema. Y ahí canto muchos boleros, sí, compuestos por mujeres. Desde María Teresa Lara o más antiguas, incluso hasta Mon Laferte, pasando por Shakira, que son compositoras también de sus boleros. Y bueno, imagínate la alegría, porque la música a mí me da mucha libertad. Uh-huh. A diferencia de un montaje teatral o televisivo, que son 8 meses grabando, un montaje de teatro que son al menos 3 meses, esto me da autonomía. Y además siento que, bueno, puedo hacerlo acá y en Eslovenia, ves que yo estoy viajando constantemente, somos una familia nómade, con Río y Isidor. Pero además, visibilizar el trabajo de la mujer, que es muy interesante, porque muchas de esas canciones se les atribuyen a los cantantes.
Sí, claro.
O sea, no sé, Bésame Mucho Luis Miguel, impresionante, o cosas así como Melado de Caña, que es un super hit, no, Oscar de León, es una compositora cubana. O sea, me gusta mucho, además de poder cantar y gozar, poder estar siendo solidaria con el género, porque creo que es importante. Y para mí el mensaje es invitar a las mujeres, bueno, si quieren escribir canciones, estupendos, pero atreverse a crear. Uh-huh. A crear, tenemos tanto que decir, tanto que hacer, ya podemos salir un poco más a la creación. Antes la mujer no podía participar mucho de las actividades sociales, políticas, artísticas, porque estaba en casa relegada a cuidar a sus hijos y a cuidar la casa, ¿no? Pero ahora que podemos salir, contribuir y atrevernos a cantar, a bailar, a componer, a esculpir, a fotografiar, a escribir, a comunicar, ¿no? Yo creo que necesitamos más voces. de mujeres, de diversidad dentro de lo que es ser una mujer también, muchas más voces, porque nosotros tenemos nuestras experiencias, nuestra sensibilidad, y hemos estado constantemente como asumiendo y adquiriendo un imaginario muy escrito y autorado por hombres, sí, que no es nuestro. Entonces, seguir saliendo, eso a mí me inspira mucho.
Sí, no, y además que ese imaginario es muy limitante, ¿no? La idea de que las mujeres somos dos puntos, un par de cosas, ¿no? Madres, esposas, o uno es la mujer sexy, o es la mujer maternal, o es la mujer intelectual, pero entonces no puede ser sexy, y entonces no puede. Entonces, pensar que, por ejemplo, el ejercicio de las cupleteras era hacer todas esas cosas. Puedo ser ultra sexy y al mismo tiempo ser muy política.
Inocente.
Y jugar con aquello que me interesa, ¿no? Sí. Creo que el ejercicio es muy interesante, y yo también celebro, Patricia, el ejercicio de celebrar a las que han venido antes que nosotras.
Sí, súper importante. A las maestras, por supuesto. Incluso leí ahí la investigación que llegaron a crear un partido político y estuvieron a punto de llegar al Parlamento, creo, con una cupletista. Y qué interesante, ¿qué habrán postulado en esa época, en el 1900, ¿no?
Bueno, pero
¿cuáles eran los temas?
El tener voz.
Sí, sí.
O sea, el tener una voz. Eso ya es un ejercicio feminista, por lo menos es lo que sostenemos desde acá. Bueno, ya lo saben, las entradas están disponibles a través del teatro, Nescafé de las sí. Artes, y también a través de Ticketmaster. Sí. Así que pueden conseguir sus entradas para el 11 de abril. Y además es un espectáculo hasta ahora exclusivo. Solo está esta fecha.
Solo es una noche de cuplé, el título lo dice. Así que vayan a verme, voy a estar feliz de compartir con ustedes esa noche. Nos vamos a reír, los voy a hacer participar, van a salir ultra estimuladas y muy picarones para después ir a tomarse una copita, cenar algo ahí por el barrio que está lleno de restaurantes fantásticos, Providencia, porque también la cultura, el teatro, es toda una red, ¿no es cierto?, que de también otros emprendimientos gastronómicos, que todo se apoya y todo se desarrolla gracias a este tipo de espectáculos.
Claro, sale.
Si no conoce los cuplés, lleva a mamá, lleva a la abuela, que lo van a pasar chancho.
Lo van a pasar increíble. Entonces, 11 de abril, a las 20 horas, Patricia López Menadier en Una Noche de Cuplé, dirigido por Felipe Molina, Lucas Sepúlveda, la dirección de orquesta, y María Fernanda García, que también le mandamos un abrazo, está en la dirección de coreografía, porque esto le lleva a ballet.
Le lleva.
Así que no se lo pierdan, espectáculo con orquesta en vivo, baile, lo mejor del cuplé. 11 de abril, Teatro Nescafé de las Artes, las entradas ya están a través de Ticketmaster.
Día jueves.
Perfecto. Sí. Mira qué pequeño mini viernes.
Un mini viernes.
Perfecto. Sí, Patricia, tremendo placer tenerte acá.
Igualmente. Muchas gracias por nosotros apoyar esto.
Vamos a la pausa. Vamos escuchando un cuplé, ¿cierto?
¿Cuál?
No vamos escuchando.
Bueno, después pónganse la violetera, que es tan bonito.
Sí, por ahí lo vamos a conseguir. Y nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, hoy vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte, vengo a levantarte, yo vengo a levantarte. Flores en la boca para ir a buscarte. Me dijo que venga a verte, que ni en la muerte olvidó a quien quiso seriamente. Su mano fría posó sobre mi hombro y suavemente puso en mi pecho esta flor. Ay, como un presente. Thank you. toca una flor. Hay como un presente, hay como un presente. Flores en la boca.
Máster de Radio Universidad de Chile presenta Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este miércoles 10 de abril Hagamos un trato, cuenta conmigo. Un especial concierto que reúne por primera vez en este escenario icónico a los destacados músicos nacionales Magdalena Matei, Cecilia Concha Laborde, Manuel Huerta y Alexis Venegas. Cuatro queridos cantores y cantoras con permanente presencia en la escena nacional de la trova y el canto popular. Con un reconocido camino propio y diversas trayectorias, podremos disfrutar sus canciones en solitario, escuchar nuevas y antiguas colaboraciones, sumando voces y guitarras, y sorprendernos con más de alguna presentación especialmente preparada para este encuentro. Los dejamos invitados este miércoles 10 de abril a reencontrarnos con la música de Manuel Huerta, Alexis Venegas, Magdalena Matei y Cecilia Concha Laborde en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Apertura de puertas 19 horas. Inicio del show 19:30 horas en punto. Venta de entradas y más información en Portal Disc y nuestro Instagram @salamastercl.
Semana Santa llega al Teatro Universidad de Chile con toda la majestuosidad de Un Requiem Alemán de Johannes Brahms. Ven a disfrutar de esta magistral obra interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, dirigido por Juan Pablo Villarroel, junto a los solistas Pilar Garrido y Arturo Jiménez. Todos bajo la batuta del maestro Víctor Hugo Toro. Viernes 22, sábado 23, martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de marzo a las 19:30 horas. Te esperamos. Colabora Radio Universidad de Chile.
Tomar Palco, un programa de Radio Universidad de Chile para públicos emancipados. Una guía con la programación semanal de estrenos y la revisión de los principales hitos de nuestra cartelera. Comentarios, críticas y entrevistas sobre artes escénicas, conciertos y tendencias. Un espacio transmitido desde el Centro Cultural Seina en pleno centro de Santiago. Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Los libros son puentes que unen mundos y el mejor lugar para encontrarse con ellos es la Feria Internacional del Libro de las Ciencias Sociales, Recoleta 2024.
¡Sí! Vuelve el encuentro internacional más importante del pensamiento crítico de nuestro país.
Del 4 al 14 de abril en el Zócalo de la Municipalidad de Recoleta podrás disfrutar de Juan Grabois, Rita Segato, Hernán Rivera Leterier, Constanza Michelson, Bifo Berardi, Soledad Baruti y Walter Cohen, entre más de 70 intelectuales de todo el mundo.
Entrada gratuita. Descárgala en filchile.cl o eventrip.cl. Medio asociado, Radio Universidad de Chile.
Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia.
Hola,
a ver,
sí.
Cuéntanos, Clau.
Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean mis productos.
Muy bien, ¿y la dirección de tu sitio en internet?
Pucha, no tengo.
Ya, a ver, dale.
Ya, mira, es @claudia-la-del-depa-medio2234-tatú. Con dos O.
¿Cómo?
Así, po.
Mejor hazla corta y dale dirección propia a tu emprendimiento. Inscribe tu nombre o el de tu negocio en .cl. Visita www.nic.cl. NIC Chile, tu identidad en internet.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Chica del 17 de la plazuela del Tribulete, nos tiene con sus toiletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica. También porta, por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. La chica del 17 lleva zapatos de tafilete, sombrero de gran copete y abrigo de petigrí, los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla, y viste la chiquilla como en París. Por eso a las vecinas les da por murmurar, y al verla tan compuesta le dicen al pasar: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán.
Ahí teníamos el cuplé que habíamos anunciado. Lilian de Celis, la chica del 17, era lo que escuchábamos recién, insistiendo en nuestra invitación para el 11 de abril en el Teatro Nescafé de las Artes, en donde se va a presentar una noche de cuplé con nuestra recién entrevistada Patricia López. Pero ahora le quiero leer algo para entrar a nuestra siguiente entrevista, porque la ausencia de disciplina no refiere solo a no ser capaz de estudiar una hora diaria, trabajar los fines de semana o ir al gimnasio lunes, miércoles y viernes. Es algo mucho más crítico que la ausencia de repeticiones de ciertos hábitos. La huella de la disciplina o la de su ausencia se estira mucho más allá de los lugares donde solemos asociarlas, lo laboral, académico y deportivo, para tocar prácticamente todo lo que vale la pena en una vida humana, incluida la construcción del carácter. La disciplina es reflejo de nuestro compromiso con algo y su ausencia es, por lo tanto, ausencia de compromiso. Esas son algunas de las reflexiones que están en este libro que tiene el interesante título de Disciplina para Flojos. Cómo encontrar consistencia y sentido en un mundo contradictorio de Vicente Villela, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Vicente?
Hola, Antonella. Bien, ¿y tú? Gracias por la invitación.
Estoy bien, con mucho interés de que conversemos sobre tu libro. Es un libro que recién, es una novedad de marzo, de Ediciones Urano, que la pueden encontrar. Y que es un libro que entre, tú también lo hablas en el texto, ¿no? Que entre esta explosión que tenemos de libros de autoayuda, ¿no? Y de qué pasan, de hecho el primer capítulo habla mucho de estos libros que dicen uno tiene que ser súper duro con uno y tiene que ir por sus sueños y tiene que esforzarse y tiene que no dormir y hacer todo. Y otros no, uno tiene que quererse como uno es y tiene que aceptarse. Entonces está toda esta gama de opciones para vivir la vida y tú llegaste a esta idea de que lo que nos sostiene es la disciplina. Pero también trabajas como con un concepto, no voy a decir novedoso y original, porque está ahí, está muy bien fundamentado, ¿no? Pero que en general no le damos suficiente valor a la idea de disciplina. Contemos por qué te pareció necesario, existiendo toda esta oferta, ¿no? De libros de esta línea, decir, pero hay otra manera de acercarse.
Sí, hay un montón de cosas ahí. Claro, lo primero es que hay una suerte de confusión dada la cantidad de mensajes muchas veces opuestos y contradictorios respecto a cómo deberíamos entender el modo en que nos embarcamos en los proyectos en que nos embarcamos. Y tiene que ver esto esencialmente, como yo lo entiendo, en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y tú mencionaste esto un poco al paso, pero hay toda una esfera de influencers y pensadores, ¿cierto? Y autores, más quizás del lado espiritual, ¿cierto? Psicológico, que llaman a una autocompasión, ¿cierto? A aceptarte a ti mismo tal como eres ahora, ¿cierto? Sin ningún reparo, una especie de amor maternal hacia uno mismo, donde no hay nada por corregir, no hay nada por mejorar. Tal como tú eres ahora es suficiente, ¿cierto? Y aquí yo veo un peligro que es caer en la autocomplacencia, ¿cierto? En una especie de languidez reacia a la acción, ¿cierto? Si yo realmente me acepto como soy ahora, ¿cierto? ¿Por qué me esforzaría por lo siguiente? Y en el otro extremo de influencers y autores y pensadores, está quizás un mundo más ligado al emprendimiento y a los atletas, donde hay muchísimas figuras acá que están en el libro que llaman a una especie de autotortura, ¿cierto? Implacable, pero que nunca se acaba, ¿cierto? Y que entienden la vida, a mi parecer, como una especie de siempre estar empujándose por más, ¿cierto? Todo es una prueba, como una especie de maratón infinita, donde cada momento está ahí para uno exigirse más y más y más, y esto termina cayendo en una tortura personal que es insostenible. Entonces, hay dos riesgos en estos dos extremos: caer en la autocomplacencia, ¿cierto? Que no es capaz de levantarse a la acción, y por el otro lado, caer en una autotortura implacable. Lo que yo creo que deberíamos querer es, sí, deberíamos ser capaces de subir la siguiente montaña que se nos presente, pero también deberíamos no torturarnos a nosotros mismos si no somos los primeros en llegar a la cumbre. Entonces, hay algún punto medio aquí entre la autoaceptación, ¿cierto? Y la autoexigencia, que me parece mucho más sano que estos dos extremos, que cuando son articulados por sus ¿cierto? Caras, parecen no hablarle al otro, al otro universo, sino que parecen habitar espacios que no hacen contacto entre sí.
Bueno, pero ahí tú citas, en busca de ese equilibrio, ¿no? A Erich Fromm, pensando, y yo te escucho y uno dice, además están de género esos dos lugares, ¿no? Sí. Como la idea femenina, maternal, de acéptate, quiérete, yo te quiero, no importa lo que pase, ¿cierto? Y siempre vas a tener un lugar aquí, siempre vas aceptado, que se supone que es como la idea del amor maternal incondicional, y por otro lado el padre más exigente, tienes que dar todo lo que puedas, hay una mejor versión de ti mismo que hay que buscar, etc. Y que, bueno, esta segunda pareciera ser la que además prima en el mundo del espacio público, de los negocios, de la política, del entertainment también. Está todo eso sucediendo ahí. Y entre medio estamos el resto de nosotros, ¿no? Que a veces no tenemos ganas. Y tú partes el libro con unas confesiones súper interesantes diciendo, a mí me cuesta mucho, yo soy flojo, yo por mí estaría en mi cama comiendo Nutella todo el día. Pero aún así, uno logra hacer cosas. Y ahí quiero ir a algo que a mí me parece que es el corazón del libro, Vicente, lo propongo como hipótesis para que lo conversemos, que tiene que ver con que la disciplina solo es posible cuando uno sabe qué es lo que quiere.
Claro. Hay una, bueno, comúnmente cuando usamos la palabra disciplina nos referimos a la, ¿cierto? Como a la repetición de alguna acción en el tiempo, independiente de qué sea. Si yo soy capaz de sostener algo en el tiempo, ¿cierto? Ir al gimnasio, cumplir con las horas de entrega de informe o lo que sea, ¿cierto? Si yo repito eso en el tiempo de forma sostenida, comúnmente entendemos eso como disciplina. Pero hay otra manera de entender disciplina que es un poco más amplia, que es dando un paso atrás, que no es algo nuevo mío esto, es como los estoicos entendían la disciplina hace siglos, ¿cierto? Que es incluyendo, además de la mera repetición de una acción, también el por qué, ¿cierto? ¿Por qué voy a ir al gimnasio 3 veces a la semana? ¿O por qué quiero salir a caminar en las mañanas? ¿O por qué quiero leer 15 minutos todos los días? O lo que sea, ¿cierto? Y hay una frase aquí de Séneca que a mí me encanta, que está en el libro más de una vez, que es: no hay un puerto favorable, perdón, no hay viento favorable para el barco que no sabe a qué puerto se dirige. ¿Cierto? Que habla de esto, de entender nuestra incursión en repeticiones mecánicas con un motivo previo, ¿cierto? No meternos ciegamente a lo siguiente que se nos plantee, sino que examinar un poco más de cerca, ¿qué realmente busco con esto? ¿Cierto? ¿Por qué quiero ir al gimnasio? ¿Realmente me importa, ¿cierto?, tener bíceps haciendo mancuernas, o quizás es otra la motivación previa? Y ahí, bueno, hay todo tipo de sorpresas con las que uno se puede encontrar cuando se hace esa pregunta, ¿por qué?
Yo creo que ahí me aparece probablemente, en mi opinión, ¿no?, y que tiene quizás que ver con mis propios procesos, y yo creo que los libros aparecen ahí, ¿eh? Hay quienes dicen que quienes acumulamos libros, más bien estamos, y además como yo soy sommelier, entiendo muy bien esa figura, es como tener vinos nomás, es como uno tiene ahí en su pared lleno de diálogos para tener con uno mismo en el momento preciso. Y quizás, claro, a mí me hizo mucho sentido tu pregunta por el sentido en el libro, ¿no? Y es como, básicamente, ¿a quién le estamos respondiendo? ¿Para qué queremos hacer esto? ¿No? ¿Para qué la disciplina?
Sí, sí. Hay una imagen que quizás ilustra esto, con la que todos resonamos personalmente, o conocemos a alguien, que es la imagen de alguien que es adicto a su trabajo, ¿cierto? Que sobran hoy, que persigue implacablemente, ¿cierto?, incesantemente, el siguiente ascenso, el siguiente cheque, ¿cierto?, la siguiente celebración de lo que sea en su trabajo, pero que nunca se detuvo a preguntarse por qué hacía eso, ¿cierto? Y lleva décadas perdiéndose los cumpleaños de sus hijos y las reuniones de apoderados o lo que sea que todos entendemos que debería ser parte de una vida más íntegra. Y que en un sentido esa persona es disciplinada, ¿cierto? El trabajólico sí lo entendemos como alguien disciplinado, ¿cierto? Que cumple, ¿cierto? De hecho, cumple a rajatabla lo que sea que se le presente, pero ampliando un poco la visión de la disciplina, ¿cierto?, y dando este paso atrás, y si nos detenemos a incluir también la pregunta de por qué, ¿cierto?, esta persona no cumple con la definición, y más aún, ¿cierto?, hay una especie de displicencia acá. Entonces, hay también una flojera en no tomarte en serio tu tiempo acá, ¿cierto?, lo suficiente como para hacerte la pregunta de qué es lo que quiero lograr con lo que hago, ¿cierto?, dados mis grados de libertad, que son limitados en la vida de todos, ¿cierto?, porque somos víctimas de las circunstancias, ya hay injusticias estructurales y todo lo demás, pero si no me tomo el tiempo yo para cuestionarme por qué hago lo que hago, ¿cierto?, y qué me hace sentido, y armar un arco de vida en línea con eso, ¿no es esto también un tipo de flojera, ¿cierto?, no como comúnmente la entendemos, ¿cierto?, porque puede ser alguien que se levanta de la cama todos los días, pero hay algo aquí que no termina por cuajar por cómo los estoicos entendían la disciplina, que es lo que trato de rescatar en el libro.
Sí, la idea de... Me parece que hay dos cosas interesantes en esa imagen que nos presentas, y de hecho era una de las preguntas que tenía para ti. Una es la pregunta del por qué, ¿no? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero ir al gimnasio 3 veces a la semana? ¿Para qué me levanto a esta hora, no sé, a estirarme? Para mí es muy importante. Ajá. ¿Para qué, para qué, para qué? Y luego, creo que en nuestra sociedad... Ese tipo de disciplina, la disciplina exigente, la disciplina trabajólica, es la que se celebra, es la que hoy día se premia, ¿no? Y yo creo, y me toca a mí y a mucha gente que conozco y que quiero, que más bien nuestra disciplina va en parar. Claro. O sea, a veces necesitamos disciplinarnos para no trabajar tanto. O disciplinarnos para darnos tiempo, o disciplinarnos para escucharnos, escuchar al cuerpo y decir, momentito. Podemos también pensar que la vuelta de rosca también requiere una disciplina.
Sí, claro. O sea, cuando la pregunta se amplía lo suficiente, todo cabe allá adentro, ¿cierto? Entonces, hay un capítulo en el libro que es sobre el tiempo libre y el ocio, y creo que también muchos, yo incluido acá, tenemos una confusión respecto a qué significa el tiempo libre, ¿cierto? No es necesariamente... dejar de hacer tus, comillas, obligaciones y caer en este espiral demoníaco de TikTok, ¿cierto?, de bailes que nunca se acaban, sino que también es posible disciplinar tu tiempo libre sin que esta frase sea dura y seca, sino que disciplinar tu tiempo libre significa hacerlo libre, ¿cierto?, tener la libertad de tú decidir qué hacer con aquellas horas del día que tienes para ti. Y que de no hacerlo, ¿cierto?, la mayoría de nosotros, si no realmente nos proponemos, bueno, esta tarde que tengo 3 horas libres, voy a salir a caminar, voy a pasear a mi perro, voy a ir a ver teatro o cine o lo que sea, lo más probable es que el mundo nos tironee, ¿cierto? Y quedemos a la, ¿cierto? A la merced de la marea de lo que sea que en ese momento nos empuje en su dirección. Entonces, claro, cuando ampliamos el sentido de la palabra disciplina, también caben ahí los momentos de ocio y de creatividad, ¿cierto? Y de amor y de comunión y de todo lo demás que normalmente no asociamos con la disciplina, porque la disciplina tiene esta carga tan militarmente estricta, ¿cierto? Tan exigente.
La disciplina como puesta al deseo, uno diría, ¿no? Entonces, como claro, quiero hacer ciertas cosas, yo quiero quedarme en mi cama leyendo, ¿no? Pero la disciplina me hace salir de mi cama y venir acá a la radio. Luego estoy aquí, como pasa uno siempre con el gimnasio, ¿no? Que uno no tiene ganas de ir y una vez que está ahí uno dice, qué bueno que vine. porque me hace bien, porque me siento mejor. Entonces, quizás la disciplina es esa tensión, ¿no? De poder ver a largo plazo por qué uno está haciendo lo que está haciendo y por qué es necesario tomar esa decisión en ese momento. Pero también considerar que hay otros momentos en que uno requiere, también es disciplinado decir, voy a parar.
Sí, tal cual. Y porque incluso si uno tuviese infinita libertad para decir qué hacer, pocos elegiríamos estar, ¿cierto?, en una piscina temperada tomando margarita hasta el fin de los tiempos.
Claro, ¿cierto? Tú lo dices, ya como al séptimo margarita no sé cómo estaría.
Sí, la piscina cambiaría de color. Entonces, sí, y hay algo ahí que dijiste que también es interesante, que es esto como de cuando uno va al gimnasio, una vez que está ahí uno está feliz, ¿cierto? Como que lo más difícil es volver a empezar. Hay algo como en armar el bolso, ponerte las zapatillas y cruzar el umbral de la puerta de tu casa, que es ahí donde está la mayor resistencia. Una vez que uno llega, ¿cierto?, a lo que tiene que hacer, como que se diluye un poco eso. Hay algo ahí también que es importante tener presente, que es eterno retorno a volver a empezar y que todo el mundo tiene que volver a ese lugar. Si tú eres cinturón negro en un arte marcial, si tú eres el mejor alpinista del mundo, siempre tienes que volver a armar tu bolso, a ponerte las zapatillas y a cruzar la puerta de tu casa, ¿cierto? Y ahí está como el jugo que construye nuestro carácter, ¿cierto? Lo suficientemente fuerte como para salir allá afuera, independiente de lo fuerte que nieve, ¿cierto?, o el frío que haga. Entonces, ahí hay algo por volver a apreciar, que esa dificultad, esa resistencia por salir de la casa, no es algo malo. Ahora, más fácil dicho que hecho, pero es posible como reenmarcarlo como el momento en el que yo, a través de esa fricción, crezco.
Sí, estaba pensando en lo que leía, ¿no? Esta idea del compromiso, de que finalmente, ¿dónde estamos? Porque, a propósito de lo que dices, ¿no? En la trabajolitis, ¿no? Y también en el desapego, ¿no? En quedarse comiendo papas fritas y viendo loop de series todo el fin de semana. En ambas cosas es dejarse llevar por la marea, como usando la imagen que tú ponías, ¿no? En ambas cosas es decir, no me hago preguntas. Claro. Quizás la disciplina viene, como tú la señalas en el libro, con ese primer momento, con decir, a ver, ¿qué quiero? ¿No? Y qué quiero dentro de los recursos que tengo, con el tiempo que tengo, qué quiero y cuáles son mis objetivos, y a irse. Luego en el libro tú presentas algunas estrategias para acercarnos, ¿no?, a ese, una vez que uno ya se detuvo, se hizo preguntas, okay, ¿cómo desarrollo la capacidad para ir por aquello que quiero? Y que no necesariamente es lo que querían mis padres para mí, o esto suele ser muy polémico, o lo que quiere mi pareja para mí, sino es como lo que yo quiero y a mí me hace sentido. Y eso es lo que finalmente le da sentido a la disciplina.
Sí, hay otra frase muy famosa de Sócrates, que es esto de una vida la vida no examinada no vale la pena ser vivida, que es una frase a mí me parece innecesariamente dura, de hecho demasiado dura, pero que contiene algo de verdad. Hay como una riqueza que uno le puede inyectar a su vida cuando uno se detiene a hacer justamente lo que tú decías, y esto de, bueno, ¿por qué? Y la pregunta es sencilla, pero estamos todos, ¿cierto?, tan apurados, corriendo, resolviendo tantas cosas todos los días, que parar a hacérsela es un ejercicio en extinción, me parece a mí.
Bueno, yo no me di ni cuenta, ya estamos en la hora. Hay un montón de cosas por las que entrarle al libro, así que yo les recomiendo que se lo consigan. Disciplina para flojos, cómo encontrar consistencia y sentido. Esa es la clave, ¿no? Lo que viene después es consecuencia de aquello. Cómo encontrar consistencia y sentido en un mundo contradictorio, de Vicente Villalela, que ha trabajado muchísimo en temas que tienen que ver con psicología cognitiva, con flexibilidad cognitiva y mindfulness. También es autor de Meditación para Escépticos y anfitrión del podcast, Vicente Villalela. Así que si quieren saber más de sus contenidos, les recomiendo que le sigan. Vicente, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, Antonella.
Nosotros tenemos que despedir este programa de miércoles, son las 10:51, y les deseamos un estupendo día. Nos encontramos mañana a las 10 con todo el equipo para hacer semáforo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.